La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Estamos en su programa Con Permiso. Con ustedes, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y bendiciones. Mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Buenos días. Habla Consuelo Martínez para servirles.
Su servidora Gloria Romero les dice que vamos a continuar hablando sobre la misericordia, el significado de la palabra misericordia, ya que vamos a entrar en el Año Santo de la Misericordia el día 8 de diciembre. Padre, ¿qué es la misericordia?
¿Qué es la misericordia?
Porque hemos hablado mucho, pero como que es importante que definamos el sentido y el los carismas de la misericordia.
No es nada más un concepto. Tenemos que vivirla. Tenemos que, como ya lo hemos enseñado en la iglesia por muchos años, muchas generaciones, tenemos las obras de misericordia. Están las obras espirituales y las obras corporales. Y creo que a veces se nos olvida. Quizás en las parroquias a los jóvenes no les enseñan las obras de misericordia. Podemos dar un resumen. Las obras corporales de la misericordia son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, vestir al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Esas son las obras corporales de la misericordia. Y luego las obras espirituales son las siguientes: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Y a veces creo que o no las hemos aprendido o no han llegado al nivel efectivo, o sea, de que nos entre en el corazón y empezamos a vivir practicando estas obras de misericordia. Quizás a veces estemos tan ocupados o tan centrados en nosotros mismos o nuestra vida que se nos olvida de nuestros hermanos que están sufriendo. Creo que el Papa nos está llamando a reconocer a nuestros hermanos que sufren, ya sea en espíritu o por hambre, ¿verdad?, en el cuerpo. Y porque a veces se nos olvida. Nos enfocamos tanto en lo que nosotros necesitamos. Y a veces buscamos dónde está Dios y vemos el sufrimiento en el mundo y preguntamos dónde está Dios. O los jóvenes dicen, no, es que yo no creo, porque cómo puede Dios dejar que haya tanto sufrimiento en el mundo. Y se nos olvida que el Señor nos usa a nosotros para traer el alivio. O sea, lo puede hacer de cualquier manera, pero ha escogido usarnos, a hacernos partícipes de su vida divina, como celebramos en cada Eucaristía. Él participa en nuestra vida humana y nos invita a participar en su vida divina. ¿Y cómo? A través de estas obras, a través de la práctica de la misericordia. Creo que se nos ha olvidado, como veníamos platicando ya antes, de que estamos tan enfocados en la justicia o en la manera que alguien nos ha lastimado. Y cómo vamos a hacer para que esa persona pague lo que deba.
Y lo que pasa es que nosotros se nos olvida quiénes somos. Somos cristianos. Somos bautizados de creemos que Cristo es nuestro Salvador. Si decimos que Él es el que resucitó y nos dio su gracia y podemos vivir en su Espíritu, entonces, ¿dónde está el ejemplo? Y si no voy a desvivir yo a Cristo Jesús en esa forma para poder ayudar todo el sufrimiento, todo el hambre, todos los problemas que hay, tiene que haber una manera de que yo pueda ser una solución, no el problema de lo que tenemos hoy. Dice, pues, como Jesucristo, bueno, dice, no, yo no perdono porque esto está mal. Y el Señor se calló, insultos.
Golpes,
todo el sufrimiento que soportó, él como un humano lo sintió. Entonces nosotros tenemos excusas, eso fue terrible lo que hizo, qué ingrato, que si nosotros no sabemos buscar maneras de perdonar, de a ver cómo nos unimos, en qué forma podemos sobrellevar, en qué forma, que si hay mucha gente con hambre, si tenemos que saber, hay veces que hasta nuestros mismos vecinos les llevamos un plato de lo que sea o a un viejecito, lo que sea, no nos damos cuenta que quizás nada más eso va a comer. Nosotros no estamos concientizados en cómo está viviendo el mundo. Nada más estamos sometidos en el yo. Nada más lo que me duele a mí, lo que me afecta a mí, pero y tan listos para juzgar, tan listos para, pues ¿por qué no trabaja? O porque a sacar todo lo que en realidad no es parte de entender, de comprender, de perdonar y de ayudar. Y eso es donde viene todo el servicio de la misericordia.
Quería también hablar de modos en que nosotros podemos disfrutar mejor este año del jubileo de la misericordia, como dijimos ya que empieza el 8 de diciembre. Podemos hacer una peregrinación, porque esto es una señal de que la misericordia es una meta a alcanzar que requiere compromiso y sacrificio. También dejar de juzgar, dejar de condenar, sino perdonar y donar, ayudar a los demás, mantenernos alejados de las murmuraciones o como decimos, los chismes. Uh-huh. Dejar esas palabras movidas por los celos y la envidia y aprovechar lo bueno que hay en cada persona, convirtiéndose en instrumentos de perdón. Quizás abrir el corazón a los lugares existenciales, llevando consuelo, misericordia, solidaridad y atención a los que viven situaciones de inseguridad y sufrimiento en el mundo actual, a los muchos hermanos y hermanas privados de dignidad, que su grito sea convertido en el nuestro. El Papa nos dice que tenemos que caminar con nuestro hermano y a veces también tenemos que sufrir con él. Y a veces nos ponemos tan, tan lejos del sufrimiento de nuestros hermanos. Voy a decir una oración. Pues sí, la oración es sumamente importante, pero que sí, nos vemos como parte de ese sufrimiento. ¿Cómo nos vamos a conectar? Porque si no, pues llega a ser una hipocresía. un egoísmo, estar nada más centrados en nosotros mismos, ¿verdad?
Claro, yo creo que es que tenemos que caminar con una espiritualidad, ¿no? Sí. Con un sentido de orientación espiritual, trabajando las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Porque, bueno, yo diría, yo quisiera ser como la Madre Teresa, ¿verdad? Yo creo que es una santa que personifica todo lo que usted acaba de decir, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Ella empezó recogiendo los muertos, ¿verdad? Enterrando los muertos, dándole sepultura. Y bueno, nosotros estamos muy limitados en ese sentido, pero yo creo que quizás empezando de poquito en poquito, ¿verdad? Visitando a las cárceles, por ejemplo, viendo a ver qué hay, qué capellán está a cargo de qué cárcel, qué puedo yo hacer, ¿no? Por los presos, cómo puedo darle esperanza, si no en general a uno o a una, ¿verdad? Y yo creo que con el diálogo, como decíamos en el programa anterior, podemos enriquecernos de sus pensamientos y nosotros a la vez compartir nuestra palabra y que el Espíritu Santo nos ilumine, porque vamos con buena intención, ¿verdad? Uh-huh. Y llevamos una buena intención y tenemos que hacerlo sin esperar nada.
Y ahí es donde está esto, Gloria. Nosotros cuando hablamos en palabras, pero en realidad cuando viene una verdad, supongamos ese señor que estaba teniendo problema con la ley y estaba teniendo problemas con drogas y comenzó a dejar las drogas. Una de la iglesia me lo mandó porque necesitaba, estaba durmiendo afuera, no tenía casa. Y entonces yo tenía uno de los apartamentos que no estaba viviendo nadie. Y cuando ya llega a lo que uno tiene que dar, que necesitas, pero lo vas a dar, y ves la realidad y ves que la persona está verdaderamente necesitada de que alguien confíe en ellos, que le dé la mano, que lo ponga en el camino para poder levantarse, está caído. Y es experimentar una experiencia que es difícil hacer, y al mismo tiempo estas indulgencias que nos esperamos para este año que viene, cuando uno hace así una caridad de esa forma, la fuerza que regresa en nuestra vida es increíble. Me acuerdo cómo mi esposo vivía, nosotros teníamos los muchachos muy chicos y él estaba tratando de vender esta casa y era una pareja joven. Y entonces llegaron un día a la oficina y dijeron, ya no vamos a comprar nada porque nos vamos a divorciar, no queremos saber nada de uno y otro. Entonces mi esposo, mortificado con ellos, comenzó a tratarlos, trató de buscar en qué forma, qué es lo que les había pasado para estar dividiéndolos y todo. Llegó al punto de que él los trató por una semana y los estaba tratando de ayudar lo más que podía. Y entonces después de un tiempo vinieron y dijeron, bueno, íbamos a comprar la casa. Porque si nos vamos a volver, si nos íbamos a divorciar. Pero ahora no le vamos a comprar la casa porque ya no nos vamos a divorciar. Ahora vamos a que se habían conseguido otro lugar. Y entonces viene y me dice mi esposo, y él estaba dependiendo en vender esa casa, pues nuestros hijos estaban yendo a la escuela y todo eso. Y entonces dijo, pues va, dijo, hice algo muy bien. No se divorciaron, pero no me compraron la casa y entonces ustedes por un tiempecito no me pidan dinero para el cine, no me pidan. Y entonces cuando ya llega a las realidades de nuestra vida, sí, es cuando comienzas a ver que verdaderamente lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. No tiene que ver qué tanto te va a doler o qué es lo que te va a costar, porque lo que es el bien, lo que es la verdad es la verdad, y lo que es caridad es caridad. Y es donde uno le saca a eso Y no, porque ese se debe de hacer parte de nuestra vida. Y después cuando ya uno se hace esa manera de vivir cristianamente, cueste lo que cueste, entonces ya se hace muy parte el vivir en Cristo Jesús por Él y con Él. Porque te da a lo menos la paz y la alegría de que hay una aceptación de sentirte parte del bien. Y ese mismo ejemplo se desborda en la misma familia. Los ejemplos siempre son para vivirse, ¿no? y para aprender de ellos.
Claro. Yo recuerdo que el padre Villalba una vez me platicó que él vivía en Sarita por mucho tiempo. Y es un punto en donde te checan, ¿no? Para los de inmigración. Entonces, llegaban a su parroquia y él pues les abría la puerta y los dejaba que se quedaran en la iglesia, ¿no? Para que tuvieran una noche donde dormir y les daba ropa. Ya mucha gente sabía de estas cosas que hacía el padre, entonces el padre recibía donaciones y recibía ropa. O sea, tenía como su caridades católicas. Pero él lo manejaba porque era una parroquia muy pequeña, ¿no? Está lleno de ranchitos. Entonces, un día un agente de inmigración lo detuvo. Y entonces le dijo, padrecito, ya lo he visto que anda en su coche trayendo ilegales y ayudando a ilegales. Así es de que uno de estos días que lo cache bien, lo voy a tener que meter preso. Y entonces uh-huh. El padre le contestó, hijo, tú haz lo que tienes que hacer y yo hago lo que tengo que hacer.
Así es.
Uh-huh. ¿A quién crees que le voy a hacer caso? Uh-huh. ¿A tu ley o a Dios?
Y así ¿Está? Es. Y para eso es lo que quería comentar. Ahorita que estábamos platicando sobre el tema de la inmigración, que se nos olvida que somos iglesia, que somos católicos, que somos cristianos. Cada nación tiene sus leyes y son importantes. Pero ante todas las cosas, tenemos que recordar que somos cristianos. Y a veces se nos olvida, por eso de la política, por eso de las leyes del mundo. Incluso hay sacerdotes que están en contra de los inmigrantes. He escuchado sacerdotes que a veces dicen, no, es que la misa no va a ser en español, va a ser en inglés porque no estamos en México. Pues no importa, o sea, como tú te sientas sobre las leyes inmigratorias, la realidad es que aquí están. Y como iglesia nosotros tenemos que responder. Dejar a un lado de que si deben de estar aquí o entraron legalmente o ilegal, no importa, están a nuestras puertas. ¿Cómo vamos a responder? No, es Cristo Jesús está a nuestra puerta. ¿Cómo vamos a responder?
Exacto.
Y creo que a veces se nos olvida eso. Y no estoy diciendo que no
que rompan las leyes.
No, tampoco. Pero como iglesia tenemos que responder a lo que está ahí en a nuestra puerta. Ya están. Nosotros tenemos que responder como cristianos, como Cristo Jesús. No es que pecaste, no, pues mal por ti, pero pues pecaste. No, él dijo, bueno, vamos a ir a cenar. Y fue y cenó, y luego le dijo, ya no peques, ¿verdad? Lo llamó a una vida mejor, nos llama a todos a una vida mejor. Y creo que este año, Jubileo de la Misericordia, es una oportunidad de practicar lo que Cristo nos enseñó al morir en la cruz. Porque si vamos a hablar de la justicia es que él no merecía morir por nosotros, porque él no había hecho nada.
Así fue, ¿no? Como el ladrón.
Pero él actuó al lado de la misericordia y del amor de nuestro Padre Celestial, no de la justicia. ¿Cómo vamos a tratar a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo que sufre? La oración es sumamente importante, pero tenemos que caminar con nuestro hermano, con nuestros hermanos o hermanas. Y como dijo el Papa Francisco, creo que fue cuando estaba en Cuba. Y si es necesario, sufrir con ellos. Y no queremos sufrir, nadie quiere sufrir.
Nadie quiere sufrir.
Pero a través de la gracia del Señor podemos caminar y si es necesario, sufrir, así como Cristo lo hizo, no por justicia, sino por misericordia.
Ay, Padre, pues qué hermosas palabras y qué profundidad tan grande, ¿no? Ojalá que todos podamos hacer un poquito, por lo menos.
Bueno, y no lo vamos a poder hacer si no es por a través de la gracia del Señor. Yo no puedo hacer nada. Porque soy un hombre débil, pecador, pero con la gracia del Señor sí podemos. Y ahí es donde está la gloria y la alabanza a nuestro Padre Celestial. No porque, o sea, actuamos de una manera misericordiosa, no porque yo pueda, sino porque Él puede, porque Él me da la gracia. Entonces, cuando el mundo ve que nosotros estamos viviendo de esta manera, la gloria y la alabanza es para nuestro Padre Celestial y no para el Padre Julián o Gloria o la Señora Martínez, o sea, ¿verdad? O cualquier persona, sino para nuestro Padre Celestial que nos da su gracia, que es el poder de hacer lo que nosotros como humanos, pecadores que somos, no podemos, pero a través de su gracia sí. Tenemos que abrirnos a esa gracia. Tenemos que experimentar el amor de nuestro Padre Celestial.
Bueno, yo lo pienso ahorita que está diciendo todo eso. Y así es como la iglesia ha crecido. Así es como la iglesia ha crecido. Porque cuando vinieron los misioneros, ¿qué fue lo que hicieron?
Se entregaron completamente.
Empezaron a enseñar a comer, uh-huh. A darles de comer, ¿verdad?
Pues sí.
Y luego les empezaron a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces empezaron a catequizar, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Ya es cuestión de la iniciativa personal que cada uno tenga, de la conciencia que cada uno tenga, ¿no? Y del respeto por los demás también, por la manera en que piensen, ¿verdad? No es estar, como usted dijo, no estamos juzgando, ¿no?
Ni tampoco nosotros estamos para resolver todos los problemas del mundo, pero sí nos enfrentamos a eso. Y entonces sabemos que cuando es necesidad, cuando tiene que haber compasión, el Señor Jesús con la viuda que hasta le resucitó su hijo por la compasión del dolor que llevaba esa madre, era siempre conmoverse por sentir el dolor de otra gente. Por eso Él curaba, Él perdonaba y todo lo y dejaba toda la injusticia que le cayó a Él sin tener pecado, porque no tenía que defenderse. Era quién era Él, era amor, era toda misericordia, todo servicio, todo comprensión. Entonces, en nosotros también, eso es lo que enfrentamos todos los días. No es para resolver todos los problemas, pero sí para hacer nuestro pedacito en nuestra parcela, porque si podemos arreglar lo que nos toca en nuestra vida, a lo menos si todos están con el mismo plan, se puede arreglar todo el mundo. Lo que pasa es que empezamos con nosotros mismos para buscar el bien para los demás. Así como yo me gusta el bien para mí, también los demás debe de haber vida para todos. Y eso es la enseñanza de nuestro Señor Jesús en nuestra vida.
Y por eso el Papa vino también a hablar sobre la familia, ¿verdad? Porque todo se puede iniciar desde la familia. Ese es el núcleo de la sociedad. Y fortalecer la familia y no las rivalidades y las cosas negativas del demonio, ¿no? A veces cuando hablo digo demonio, por ejemplo, porque mucha gente piensa que no existe el demonio, pero sí existe.
Y es una guerra espiritual diaria. Y lo único que nos ayuda es la gracia del Señor. Porque nosotros somos humanos débiles, pecadores. Y la gracia del Señor nos ayuda a vivir como cristianos. Tenemos que ver a Cristo Jesús como ejemplo y luego pedirle su poder. Así como San Pablo, ya no vivo yo, sino tú, Señor. ¿Verdad? Y pues eso es, nuestra vida tiene que ser de una entrega total, así como San Pablo, que se entregó a tal extremo que ya no vivía él, sino que vivía el Señor a través de él. Todos estamos en diferentes niveles o etapas. Y es proceso de toda la vida, y es por eso dije, este año que de la misericordia que empieza el 8 de diciembre, es una oportunidad de practicar lo que decimos que creemos.
Claro, de servir.
De servir.
De servir y querer siempre buscar el bien. Si uno busca el bien, se hace parte de tu vida. Y cuando estás viviendo cristianamente, buscas unir, buscas ayudar, buscas comprender. ¿Qué es lo que no entendemos nosotros? Si lo que necesitamos nosotros, los demás también lo necesitan. Entonces, un mundo mucho mejor sería si nosotros empezábamos por eso, en ver las cosas de esa manera, que lo que quiero para mí, también los demás quieren para ellos, y en el compartir, en el unirse, en el perdonarse, en el comprenderse, en tener compasión, aunque haya toda clase de miserias, la cosa es que tiene que entrar la comprensión, la misericordia, y saber que todos caminamos para el mismo rumbo. Así es que ojalá y así sea, para el deseo para todo el mundo, de que tomemos ventaja del año de misericordia.
Sí, empezar ahí donde estamos, no ir tan, buscar aliviar los problemas de todo el mundo, pero ahí donde estamos, empezar ahí.
Así es, Padre, se nos termina el tiempo y tenemos que decirles adiós a nuestros radioescuchas.
Muchas gracias y muchas bendiciones a todos.
Y hasta muy pronto. Que Dios los bendiga.
Que Dios los bendiga, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.